Metropolitana de Madrid.
Buenas tardes. Estamos comenzando la última ventana de Madrid del año centrada en la política. Mañana tendremos ventana, pero la vamos a dedicar a hacerles algunas propuestas para el tiempo libre, lo que habitualmente hacemos los viernes. El jueves nuestro tiempo se lo quedará el baloncesto y el viernes es Nochevieja y nos dan libre. Por eso les digo que la de hoy será la última tertulia política del año en la ventana de Madrid. Así que vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para hacer un poco de balance a partir de las advertencias y declaraciones que esta mañana han hecho diferentes actores de la actualidad madrileña. Por ejemplo, el secretario general de Comisiones Obreras, Javier López, que ha acusado a Esperanza Aguirre de apoyar las medidas económicas del gobierno central que a su juicio aumentan la exclusión social. Advierte de que la ciudadanía está llegando al límite.
Un conflicto social abierto que tiene, lógicamente, trazas de convertirse en el preludio de una huelga general.
Hablaremos de la consabida subida de los recibos de todo año nuevo. Tanto Esperanza Aguirre como Tomás Gómez se han referido a la mayor subida del recibo de la luz de la historia. Habrá que pagar casi un 10% más a partir del 1 de enero. Aguirre se ha referido a este asunto para decir que es fruto de la torpeza de Zapatero. Gómez, para decir a la presidenta que no haga demagogia.
El total de las subidas de tarifa eléctrica desde que está Zapatero es nada menos que del 44%. Y esto es una tragedia para cientos de miles de familias.
Echamos en falta que no convocase a la dirección política al Partido Popular cuando el Partido Popular promovió una subida que supuso, en el caso del Metrobús, una subida del 21,6%. Mire, no se puede hacer demagogia.
Tomás Gómez, que está convencido de que ganará las elecciones el año que viene. Esperanza Aguirre, que asegura que 2011 no será el año de su adversario socialista. Javier Torres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos con el repaso al resto de la actualidad de este martes.
Vamos a empezar con una última hora. Ha habido un accidente de tráfico en la M45, a la altura del kilómetro 40, durante una persecución policial. Hay un hombre herido grave, una mujer leve y los policías que han resultado ilesos. Y ahora vamos a continuar con un tutti frutti de historias diferentes, muy diferentes entre sí. Por ejemplo, en tiempos de crisis no es difícil hablar de despidos, aunque no nos guste hacerlo. Los trabajadores interinos del IMADE han empezado a recibir notificaciones 3 días antes de que el organismo público desaparezca. Notificaciones de despido, claro está. Juan Carlos Arias es el presidente del comité de empresa.
Estamos absolutamente indignados y sorprendidos ante esta decisión, puesto que todas las declaraciones públicas que hasta el momento presente venían haciendo todos los portavoces del Partido Popular eran contrarias a los despidos. Y nos vemos ahora con que tenemos estos despidos. Es verdad que en principio solo está afectando a los interinos y por otra parte no sabemos si va a repercutir al resto de los trabajadores. En estos momentos no sabemos qué va a pasar con los demás, puesto que el motivo que se está alegando es la extinción del órgano, o sea, del IMADE, y eso nos afecta a todos. Luego, si la causa del despido es esa, para los interinos puede ser igual para todos los trabajadores.
Habrá que ver qué es lo que hace el gobierno regional y si cumple lo que dice públicamente, esto es que los funcionarios que trabajan en el IMADE no van a ser despedidos, que van a ser adscritos a partir del 2 de enero a la Consejería de Economía. Ya que estamos hablando del empleo, que es la primera preocupación de los madrileños, en la comunidad se han perdido en menos de 3 años 203.400 empleos netos, casi un cuarto de millón de posibilidades de llevarse un jornal a casa. Bueno, pues una información práctica que puede ayudar a buscar trabajo, que tal y como están los tiempos cualquier cosa es buena. La Comunidad de Madrid ha realizado una especie de radiografía de los sectores más demandados y de aquellos que ofrecen más trabajo. Esa radiografía se ha realizado municipio por municipio con datos del padrón municipal, de las oficinas de empleo y datos procedentes de la Seguridad Social. Paloma Drados es consejera de Trabajo.
Estos datos van a ser revisados trimestralmente, de tal manera que nos encontramos ante un documento vivo de una enorme utilidad para los desempleados, especialmente para aquellos de los municipios pequeños de nuestra región, porque van a poder saber en qué lugares de la región se contratan perfiles más afines tanto a su formación como a su experiencia.
Y más tutti frutti, seguimos con una decisión judicial que hemos conocido esta misma tarde. El nombramiento de los directores de las escuelas infantiles en la Comunidad de Madrid no es objeto de negociación colectiva. No es objeto de negociación colectiva. Lo dice el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tenía que decidir sobre el asunto al haber presentado Comisiones Obreras un recurso contra la decisión de la Consejería de Educación de julio de 2008 de seleccionar a los directores mediante libre designación con convocatoria pública. Hay que recordar que los directores de estas escuelas son nombrados por un periodo de 4 años, así que es legal la decisión de la Consejería de Educación. Caja Madrid y la Sociedad Pública de Alquiler, la SPA, que tiene nombre de balneario, por cierto, han firmado hoy un convenio para que este organismo comercialice inmuebles que forman parte del stock de la entidad madrileña. La SPA, la Sociedad Pública de Alquiler, buscará inquilinos para 191 viviendas de Caja Madrid con un precio medio de alquiler de entre 400 y 500 euros, principalmente fuera de la capital. Rodrigo Rato es el presidente de la Caja Madrileña.
Acuerdos como este, que aumentan la oferta de alquiler y garantizan la transparencia y seguridad para todas las partes involucradas en el proceso, facilitan que los ciudadanos tengan una verdadera alternativa a la compra de vivienda, aportando al mercado inmobiliario una mayor flexibilidad.
Más tutti frutti. Una denuncia del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid, que nos ha llamado la atención. Los autobuses turísticos de Madrid, que son de la empresa Mundivisión, que es la del anterior presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán. Bueno, pues llevan una semana circulando sin contrato. Según Izquierda Unida, la empresa se ha saltado requisitos de la flota de autobuses, ha restringido los servicios, ha subido un 79% las tarifas desde el año 2000 y ha dejado de pagar medio millón de euros de canon. Ángel Lara.
Ya está bien, ¿no?, de que el ayuntamiento socialice siempre las pérdidas para darle los beneficios a las empresas privadas. Esto es un beneficio económico que podía repercutir en las arcas municipales y queremos que este servicio lo haga la MT y que ponga fin de una vez a estas anomalías que se están dando con esta prestación del servicio.
Y cambiamos de tercio, por mejor decir, de tercios. Estamos, Cristina, en época de buenos sentimientos. Hoy hemos sabido que la Selección Nacional de Fútbol ha decidido entregar el dinero con el que está dotado el Premio Príncipe de Asturias y que no paga impuestos a la Fundación Síndrome de Down. Esa organización va a destinar los 50.000 euros a la construcción de un centro integral para adultos con discapacidad intelectual y para sus familias. Un centro que va a ofrecer más de 800 plazas entre todos sus servicios y actividades. Espacios Personales es el nombre de los talleres artísticos para jóvenes de entre 13 y 17 años. Talleres relacionados con una exposición sobre escultura del siglo XX que se puede ver hasta el 20 de febrero en la sala de exposiciones del ICO en Madrid. Las 120 obras de artistas como por ejemplo Gaudí o Barceló van acompañadas de frases de los propios creadores. Gonzalo Doval es el comisario.
El montaje cronológico junto a las citas que los propios artistas, en las que los propios artistas opinan sobre su obra, hará que la visita sea bastante clara, bastante entretenida, y yo creo que al público, a los visitantes, les va a gustar mucho, porque además es un conjunto que no se ve desde hace bastante tiempo en Madrid.
A ver si habláis de arte en las tertulias de política. Buen tutti frutti. Hasta luego.
Hasta luego, Javier. Gracias. Vamos con la información del tráfico. Conectamos primero con la DGT. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a destacar en el sur la salida por la carretera de Extremadura, dificultades en Móstoles, y en la carretera de Andalucía entre Getafe y Pinto. En el este, en la carretera de Barcelona hay tráfico lento en Torrejón de Ardoz para salir de Madrid, y en la carretera de A Coruña de entrada hay tráfico lento desde Las Rozas hasta el Plantío. La M40 lo peor entre Coslada y Vallecas hacia el sur.
¿Qué tal se circula por las calles de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues todavía con bastante actividad en el centro, complicaciones en la zona de Castellana Colón, el área de Recoletos, Cibeles, movimientos por la Gran Vía, Plaza de España, Cuesta de San Vicente, son puntos a destacar y a evitar en la medida de lo posible. No obstante, en el resto de las vías importantes de la ciudad, de las zonas más céntricas, se circula bien, sin problemas, mejora el tráfico en algunas salidas que ofrecían algo más de lentitud. Y en la calle 30 tan solo destacamos el tráfico más lento, que se reparte entre el puente de la Avenida América y el puente de Ventas en sentido sur.
Vamos con la previsión del tiempo. Tenemos ahora mismo casi 9 grados en el centro de la capital. No se esperan muchos cambios para los próximos días. Florencio Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pocas novedades para las próximas 24 horas en la Comunidad de Madrid. Continuaremos viendo nubes y claros. Subirán ligeramente las temperaturas máximas hasta acercarse bajarse a los 10 grados en el centro de la ciudad, pero no esperamos ni nubosidad abundante ni precipitaciones hasta la jornada del jueves. Muy probablemente despediremos 2010 con nubosidad variable y con precipitaciones intermitentes que no llegarán en Nochevieja, pero eso será dentro de 48 horas. Mañana, cielo entre nubes y claros, temperaturas muy similares a las de hoy, un día muy tranquilo el del miércoles en la Comunidad de Madrid, eso sí, con heladas importantes a primera hora, sobre todo en el este y el corredor del Henares.
Son las 7 de la tarde y 16 minutos.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Norte, un paso por delante.
Jamonalia, lo mejor de cada región, selección de los mejores productos regionales en su ciudad. Jamones, embutidos ibéricos, quesos, vinos, regale con buen gusto durante todo el año cestas y lotes para empresas y particulares. Jamonalia, están en San Sebastián de los Reyes, Avenida Pirineos 25, nave 8, teléfono 91-651-2630, www.jamonalia.es.
Nuevas promociones en el restaurante Rincón La Vega de Levante. Para almuerzos y cenas, menú época con arroz a banda desde 18,50 euros. Menú nocturno, aperitivo, bebida, entrante, parrillada de carne o pescado, postre, café y licor, 22 euros. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Érase una vez tres reyes magos que llevaban regalos a un niño.
¡Abuelo, una consola y un portátil!
Sí, ellos saben que en Worten con poco dinero traen muchas más cosas.
Esta Navidad ahorra dinero comprando tus regalos en Worten. Consola Wii más Wii Sports más Wii Sports Resort más Donkey Kong Country Returns por solo 219 euros. En Worten, tu dinero vale más.
En cada acontecimiento, en cada ilusión, en cada actividad de la Navidad en Alcobendas ponemos lo mejor de todos nosotros para disfrutar de unas fiestas llenas de alegría. El gran Belén municipal, los concursos y promociones de nuestros comercios de siempre, el concierto de Año Nuevo, la emoción de la cabalgata de Reyes y un sinfín de actividades para disfrutar en familia. Infórmate en www.alcobendas.org. Porque lo mejor de estas fiestas está en ti. En Alcobendas, regala Navidad. Regala lo mejor de ti. Alcobendas.
La Ventana, Madrid.
Conectados. Para los que prefieren que los dejen cerca de casa. Para aquellos que no quieren esperar. Para los que les gusta sentir el sol en su cara. Para todos aquellos que piensan que si es bueno para ti, es bueno para todos. Para todos los públicos. EMT. Sube y verás Madrid.
Vamos ya con nuestra última tertulia, ya les digo, de este año aquí en La Ventana de Madrid. Última tertulia política, porque mañana tendremos programa y les contaremos algunas de las propuestas que pueden hacer en estos días de fiesta, días libres que seguro que están aprovechando. Moncho Alpuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nuria Varela, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Alfonso García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y el teléfono de los oyentes, lo recuerdo, 902 14 60 60, 902 14 60 60. Lo comentábamos al principio, vamos a intentar hacer un poquito de balance de cómo ha sido este año a partir de algunas declaraciones que se han hecho esta mañana, como por ejemplo las del secretario general de Comisiones Obreras en Madrid, Javier López. Ha dado datos como, por ejemplo, que la tasa de paro alcanza el 16%, que en los últimos tres años se han destruido más de 200.000 puestos de trabajo y, sobre todo, ha hecho una advertencia, ha dicho que la paciencia de la ciudadanía está llegando al límite, que el gobierno regional está apoyando las medidas económicas que está adoptando el gobierno central y que, según Javier López, no hacen más que fomentar la exclusión social y que, como siga así la cosa, vamos directos a otra huelga general. Vamos a escuchar a Javier López.
Un conflicto social abierto que tiene, lógicamente, trazas de convertirse en el preludio de una huelga general, de una nueva huelga general. Y será el gobierno de la nación el que fije la fecha de esa huelga general si sigue adelante con pretensiones como la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años o como la de la eliminación de los 426 euros para las personas desempleadas que carecen ya de todo tipo de prestación. Y queremos alertar un conflicto social de estas características que conduzca a la sociedad a una huelga general, siembra una desconfianza cada vez mayor en la capacidad de la política y de los políticos para proteger a la ciudadanía.
Os planteo dos preguntas. Una, si veis tan mal la situación como la planteaba Javier López, y otra, si confiáis en que el pulso que presenta ahora como posible Comisiones Obreras es real. Tenemos un ejemplo muy reciente que es el de la huelga general del 29 de septiembre. Alfonso.
Yo veo la realidad bastante peor de la que lo ve Javier López, el secretario general de Comisiones Obreras. Ahora bien, dicho esto, lo que no veo es a los sindicatos con la capacidad suficiente de gestionar otra huelga general, habida cuenta, entre otras cosas, del fracaso clamoroso, se diga como se quiera decir, que supuso la huelga del 29 de septiembre. Añado a lo siguiente que yo creo que los ciudadanos, en paro o con trabajo, pero especialmente los que se sienten damnificados por todas las medidas que está adoptando el gobierno, también, de algún modo, se sienten no representados por los sindicatos, y llega un momento, bajo mi punto de vista, en el que los propios ciudadanos huyen de la burocracia que pretenden también establecer los sindicatos con la convocatoria de otra futura o posible huelga general. Yo creo que, no sé en qué momento, pero los ciudadanos se van a levantar en revuelta, en revolución social, al margen de los sindicatos, porque están viendo que tampoco los sindicatos le están dando ningún tipo de salida a sus querencias o a sus reivindicaciones personales o sociales.
Moncho.
Bueno, yo creo que sobre todo cuando hablamos, a mí me molesta siempre hablar de sindicatos porque solamente hablamos de comisiones y de UGT. Hay otros sindicatos y otras fórmulas de ejercer acciones y medidas, pero evidentemente los mayoritarios son tan mayoritarios y están tan imbricados y tan relacionados con el resto del poder, con los partidos políticos, etcétera, etcétera, que es muy difícil que puedan tener esa autonomía imprescindible y necesaria para poder de pronto desmarcarse totalmente del gobierno y plantear una huelga general en condiciones, en ciertas condiciones. Por otro lado, creo que no es que no crean la huelga general, pero sí que creo que se están demostrando que hay otra serie de mecanismos que no son precisamente los de la huelga general, aunque podrían ser complementarios a una huelga general, que funcionan, y que los sindicatos, los grandes sindicatos en este caso, siguen tremendamente anticuados y con unos planteamientos obreristas que, desgraciadamente digo, no se corresponden a la situación actual. Luego, ni creo en que pueda funcionar una huelga general, y por otro lado creo que sí que sería necesaria o una huelga general o una manera de demostrar claramente que la ciudadanía, incluso la ciudadanía izquierda, porque ha votado una cierta izquierda, está absolutamente desencantada con lo que el gobierno está haciendo y que ya no sabe, y que no sabe, no, sino que se está resignando a que realmente le manden, le opriman, le repriman, le despidan, le suban las tarifas, etcétera, etcétera, con la resignación absoluta de no poder hacer nada. Esto cambiará alguna vez, y el problema es que cuando esto cambie, como decía Alfonso antes, va a explotar por algún lado, y que esa explosión, yo creo que los grandes sindicatos, las grandes centrales sindicales, no están, no más, ni siquiera podrán acogerlos. No voy a hablar ahora de mayo del 68, ese tipo de cosas, pero ahí se dio una fracción clarísima entre lo que pensaban los grandes sindicatos franceses y lo que realmente estaba ocurriendo en la economía, en la calle, en las fábricas, entre el desempleo y entre los estudiantes.
Nuria.
Sí, coincido mucho con lo que acabáis de decir, pero efectivamente escuchar a Javier López hablar de huelga general a mí me provoca la misma sentimiento de resignación que la situación económica actual, ¿no? Efectivamente, no es la huelga y todo lo que les estamos exigiendo a los políticos que la crítica es que carecemos de ideas, carecemos de proyecto, carecemos de liderazgo para salir de esta situación económica, se lo tenemos que exigir también a los líderes sindicales, a todos, efectivamente, como dice Moncho. Pero claro, efectivamente a quienes están son actores principales de tal, no se me ocurre que se podían imaginar algo como ha hecho en contra, a favor de WikiLeaks o mil fórmulas, ¿no? De todas formas, el análisis de Javier López es muy duro, y sobre todo es muy duro de cara a futuro, no ya los datos que has puesto, sino si cruzamos esos datos que él ha estado contando hoy con algunos otros datos de proyecto, de presupuestos de la Comunidad de Madrid, realmente nos espera un año tremendo. No sé si somos los más adecuados para hacer la última tertulia política, Cristina, porque los datos nos dicen que el paro sobre todo está dando muy duro en Madrid, en la juventud y en las mujeres, uh-huh. Y precisamente la Comunidad de Madrid ha decidido suprimir el Consejo de la Juventud y el Consejo de la Mujer, y entre otras mil cosas, ha decidido reducir en 34 millones de euros el presupuesto de la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración. Con lo cual no es solo ya el análisis, la foto del cierre de este año, sino qué es lo que vamos a tener que afrontar en 2011, que creo que no es la... se soluciona con una huelga general.
Si me permitís un chascarrillo al hilo de las revueltas y de las movilizaciones sociales, hace un tiempo un compañero periodista se llevaba las manos a la cabeza al contarme y al ver que en Sevilla, por el descenso del Betis a segunda división, se habían echado a la calle 70.000 sevillanos clamando en contra de Ruiz de Lopera, al tiempo que ya teníamos 4 millones de parados y nadie movía un dedo.
Uno de los grandes movimientos que ha habido en los últimos meses desde que hay crisis en este país fue el de los controladores. No lo justifico, pero fue el de los controladores, una de las élites de esta sociedad, ¿no? Fueron los que se rebelaron contra los recortes que pretendía hacerles el gobierno. Y resulta que el resto de la sociedad, ni por la edad de jubilación, ni por los, claro, ni por el número de parados, ni por la precariedad del empleo, no nos levantamos, nos cuesta.
Yo advertiría a los políticos, siguiendo con lo que tú has contado del Betis y Ruiz de Lopera, que esos 70.000 sevillanos que salieron a la calle para protestar contra Ruiz de Lopera eran los 70.000 sevillanos que unos poco tiempo antes habían salido a la calle apoyando a Ruiz de Lopera. Que tomen nota los políticos que esas cosas pueden ocurrir de un día a otro, y están ocurriendo. Lo que pasa es que están ocurriendo con todos los políticos, no con los de un signo determinado, sino con una manera de hacer política.
Yo es que, si me permitís una reflexión, a lo mejor os parecerá extrema y a lo mejor extemporánea, no lo sé, pero a mí me da la sensación de que con los efectos tan positivos que tuvo la transición española para toda la sociedad, tuvo también otro efecto pernicioso, y es que nos quedamos de algún modo de brazos cruzados. Es verdad que los políticos de aquel momento impulsaron, apoyaron, la sociedad les arropó, pero desde la transición española, excepto la movilización, la gran manifestación que hubo en toda España y especialmente en Madrid, Moncho lo recordará, vosotros como sois más jóvenes, vosotras probablemente no, pero aquella gran manifestación, Moncho, de a los dos días contra el 23F, yo creo que ha sido lo más, salvando la situación de alguna manifestación cuando el atentado, la muerte de Miguel Ángel Blanco y demás más recientemente, pero yo creo que la sociedad española después de la transición se ha adormecido. Bueno, no tenemos capacidad de levantarnos voluntariamente. Necesitamos que nos llegue un sindicato y nos diga: Huelga general, manifestación, pero por propia iniciativa estamos adormecidos.
Bueno, a mí me tocó las grandes revueltas de universitarias en esa época y todavía están ahí la movilización contra la guerra de Irak, ¿no?
Sí, también, cierto, efectivamente.
Las manifestaciones del Prestige, ¿no?
También ejemplo, fueron también multitudinarias. Fue una movilización ciudadana, efectivamente, muy fuerte. Yo creo que el problema es que cuando salimos, Cristina, o sea, hoy con lo de la factura de la energía eléctrica, ayer con lo de las pensiones, antes de ayer
pero
con
lo
la
de la factura de la energía eléctrica es una inocentada, que estamos a 28 de diciembre.
Sí, sí. Ya te gustaría a ti, Alfonso.
El problema yo creo que es que es abrumador, ¿no? O sea, no es solo una cuestión puntual, ¿no?
Sí, a mí lo que me parece realmente abrumador es que luego aparezcan noticias diciendo que los consejeros de las grandes empresas teóricamente por aquí este año han cobrado más que los años anteriores y han tenido más beneficios. Ahí es donde está realmente el auténtico escándalo contra el que ni siquiera protestan los sindicatos. O sea, parece que eso se da por sentado. Mira, chico, no te metas con la SICA, mira, chico, no te metas con los beneficios de las grandes empresas. Y como decía Hillary Clinton hace poco tiempo, es que es muy difícil negociar con tu banquero. Claro. Y al fin y al cabo, los bancos y los financieros son los que están pagando los partidos políticos, que todos tienen enormes créditos contraídos con ellos y enormes deudas. Entonces, por favor, la única manera, yo lo digo además desde el punto de vista anarquista y pacífico, sería intentar buscar algún método para poder romper la baraja y empezar a pensar las cosas un poquito desde cero. Desde luego, si tenemos que aceptar este marco actual, pues lo aceptamos y entonces o nos resignamos o nos damos de cabezazos contra la pared. Habría que proponer otro nuevo marco, pero claro, ¿a quién se le dice? Mire usted, es que la Constitución no vale, mire usted, es que este concepto que tenemos de la política se ha quedado muy anticuado, mire usted, es que las huelgas generales planteadas por los sindicatos desde el punto de vista obrerista también se han quedado absolutamente anticuadas, lo cual no significa, bueno, pues como está todo anticuado, nos resignamos, sino que habrá que buscar y de hecho habrá que intentar encontrar nuevas fórmulas para poder luchar contra esto que nos está viniendo encima y que nos está aplastando.
Nuevas fórmulas y nuevos líderes que lleven a cabo esas fórmulas, porque me da la sensación de que los que hemos elegido, también es verdad que no se presentan otros, pues no tienen la capacidad ni el método ni la fórmula para sacar esto de ahí.
Pero ¿quién puede tenerlo? Si en un momento determinado, es decir, la única medida prudente que podría tomar un presidente del gobierno es decir, mire, señores, yo hago esto porque no me queda más remedio. Sería terrible, porque bueno, si no tiene más remedio que siga haciendo esto, váyase. Pero realmente lo único sensato, decente y honrado que puede decir alguien es decir, oiga, mire, que yo no subo la luz porque me apetezca mucho fastidiarme las próximas elecciones y ganarme la amistad de la gente, es que no me queda más remedio. Que nos explique por qué no tiene más remedio que subir.
Pero Moncho, eso lo hace el gobierno. El gobierno sube la luz un 10% casi, un 9,8 creo, concretamente. Lo hace más que nunca en la historia, desde que hay registros, pero él explica que, bueno, el gobierno explica que lo hace para compensar ese déficit porque lo que ingresan no es tanto como lo que cuesta mantener el sistema eléctrico.
Pues
la explicación está dada.
No,
otra
pero,
cosa
pero
es
la idea
sin
es el marco, que es lo que está diciendo ahora Moncho, ¿no? El marco general en el que nos movemos. No sé si habéis leído un artículo que publicó el País, Krugman publicó en el País el domingo, sino recuperarlo, que era cuando los zombies ganan. Y es que era espléndido porque contaba exactamente eso, ¿no? La sorpresa del extraño triunfo de las ideas fallidas, ¿no? Cómo en los fundamentalistas del libre mercado justo se han equivocado en todo y resulta que son ahora los que tienen más poder que nunca en todas las grandes decisiones políticas en todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, no es que nos expliquen por qué hay que subir el recibo de la luz, que además ya nos han anunciado que no sea la última subida del año, porque no es una medida que solucione, sino que pone un parchecito en este momento para
aguantar. Ahí es donde está la clave, ¿no? Es un parche o una solución.
Y además con una situación o con una realidad que, bueno, pues que también hay que tenerla en cuenta y hay que valorarla. Te va a subir la luz a ti, a Cristina, a Moncho, a mí, le va a subir la luz a la familia que tiene a los cuatro miembros de su familia en paro y le va a subir la luz a Florentino Pérez y a Villar Mir también. Y ellos van a pagar lo mismo que esa familia que está en paro. Probablemente más porque tengan una casa más grande y el consumo sea más elevado, pero es que me parece injusto que la subida para Villar Mir y Florentino Pérez, o llámeles, o llámese, o citemos a quien queramos, sea el mismo porcentaje que al señor que tiene toda la familia.
Me da pena, Esperanza Aguirre, que ya tenía problemas por aquello,
claro,
de la luz.
Esperanza Aguirre no llega
para llegar a fin de mes,
claro.
Con este subidón de la luz, Esperanza Aguirre va a tener problemas para calentar la
casa.
No
te puedes hacer una idea.
Bueno,
la Esperanza Aguirre es insólito, momento, porque aprovecha el recibo de la luz para hacer todo un alegato, no sé si lo habéis leído,
sí,
a favor de la energía nuclear. Es que no se aprovecha ni media oportunidad.
El Pisuerga pasa por Valladolid y el Manzanares por Madrid. Y al hilo de Manzanares, a quien probablemente le importe poco que suba el recibo de la luz, pues va a ser Alberto Ruiz Gallardón. Porque hay zonas en Madrid, por ejemplo, el puente de Segovia, donde a estas horas vamos, hoy lo juraría, ayer lo certifico. Como no estoy en el puente de Segovia, no lo puedo asegurar en este instante. Pero ayer y durante toda la semana, el puente de Segovia, por ejemplo, uno de los barrios más concurridos de Madrid, sin farolas luciendo. Y me juego una uña de que en este momento están apagadas. A este tampoco le va a subir la luz.
Me estaba asegurando, y solo por matizar una de las cosas que hemos dicho, me estaba asegurando porque no quería meter la pata, pero os leo. La subida no va a afectar a 2 millones de clientes con potencias contratadas inferiores a 3 kilovatios y tampoco a las familias que soliciten el llamado bono social porque sus miembros estén todos en paro, bueno, sean familias numerosas o perceptores de pensiones mínimas.
Viva la beneficencia, claro, ¿no? Que es lo que vamos a acabar todo.
Moncho, que te he cortado.
No, yo lo que quería decir es que, bueno, es un ejemplo, pero es curioso, ¿no? El otro día se encendieron las 4 magníficas torres, que es el monumento póstumo a la especulación inmobiliaria, lo último que hicieron con el ladrillo. Esas 4 torres se encendieron un poquito tiempo por aquello de la economía y por la contaminación lumínica, y al mismo tiempo yo lo recordaba, y lo recuerdo en un artículo de mañana, que pasé por la Plaza de España, que realmente el símbolo de lo que es en estos momentos Madrid es la Plaza de España, absolutamente apagada, porque está apagada la Torre de Madrid. No se sabe qué pasará con ella, ¿no? Pues, apagada y vacía, sí. Y está apagado el edificio España también, eso, y sin embargo en mitad de la plaza lo que hay es un mercadillo alrededor de Don Quijote y Sancho, y me parece que ese es el Madrid que estamos viviendo. Sí. La Gran Vía celebramos el centenario y la Plaza de España la tenemos a oscuras, y a las afueras de Madrid tenemos esas 4 torres orgullosas y babélicas, que además han acabado un poco con las torres de Guío, que era un símbolo maldito, ya desde la iglesia lo había utilizado como símbolo satánico. Y han durado poquísimo como símbolo en el skyline, porque ya ni se ven siquiera, absolutamente aplastadas por esos 4 pedazos de torres absolutamente innecesarias, y además que se han elevado sobre un terreno que era patrimonio común, que no era ni patrimonio del Real Madrid, ni patrimonio de Florentino, ni patrimonio del señor alcalde de Madrid.
¿Vislumbráis algún cambio en la presidencia del gobierno regional?
Es que lo de vislumbrar.
Nos hemos cogido todos a la mesa.
Estamos haciendo balance y estamos haciendo un poquito aquí de parapsicología, a ver qué nos podemos esperar para el año que viene. Hoy tanto Esperanza Aguirre como Tomás Gómez, que serán los grandes protagonistas de esa carrera electoral aquí en Madrid para la comunidad del año que viene, se han referido al asunto. La presidenta, para decir que no va a ser el año de Zapatero, de Tomás Gómez. Tomás Gómez para decir, una vez más, que está seguro de que va a ganar. Vamos a escucharlo.
¿Que si va a ganar las elecciones Tomás Gómez? Pues eso tiene usted que preguntar a los madrileños. Yo creo que no, pero siempre que hay elecciones puede ganar cualquiera. Todos los candidatos son muy respetables.
Yo le aseguro que el año que viene va a ser el año de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque por fin las instituciones van a ser devueltas en Madrid a sus auténticos propietarios, que son los ciudadanos. ¿Qué quiere decir eso? Que el 22 de mayo se va a producir cambio de gobierno en esta comunidad. Hay un fin de ciclo. Hay un gobierno agotado. Hay un proyecto agotado. Que ha hecho sus cosas bien. Y que ha cometido también importantes errores. Pero un proyecto que ya nada nuevo tiene que aportar a los madrileños.
A ver, Alfonso, que te llevabas las manos a la cabeza, ¿qué pasa?
En cosas bien.
Permitidme, porque de vez en cuando me enciendo con los políticos y los asesores, sobre todo con los asesores de los políticos, estoy convencido de que Tomás Gómez tendrá a su lado un asesor que le habrá dado esa frase. Pero ¿cómo puede decir el señor que pretende ser el presidente de la Comunidad de Madrid el próximo año, que en este momento es el jefe de la oposición, aunque no esté representado en la Asamblea de Madrid, cómo puede decir que la señora Esperanza Aguirre habrá hecho o ha hecho cosas muy bien? Que no, señor Gómez, que usted no puede decir eso. Ese no puede ser su argumentario, por favor.
Pero no le eche la culpa a sus asesores.
Me da igual, pero a sus asesores o a él. Pero, señor mío, es que usted lo que tiene que decir es que Esperanza Aguirre, con toda la razón, lo ha hecho absolutamente todo mal. En estos 3 años y medio de legislatura no ha dado con la tecla adecuada. No ha sido capaz de llevar adelante un pacto por el empleo con los agentes sociales y con los empresarios y con la oposición. Ha sido incapaz llegar a pactos de envergadura. Solamente lo que ha hecho es gobernar por decreto, única y exclusivamente. Y que me salga el señor Tomás Gómez diciendo que ha hecho cosas buenas, que me lo diga. A ver.
Pues serán las cosas buenas, serán aquellas en las que Tomás Gómez y los socialistas pactaron con Esperanza.
Sí, como la ley antibotellón. Pues, claro, nos ha molado.
Serán las cosas buenas, supongo.
Pero si no llega a acuerdo ni con el alcalde, que es de su propio partido.
Me enerva esta.
Y luego también la pregunta desde luego es una pregunta interesantísima. La primera que se me ocurriera a mí como periodista decirle a Esperanza Aguirre y a Tomás Gómez es quién va a ganar las elecciones. La respuesta está clarísimo. Yo la voy a ganar yo. ¿Qué te voy a decir? ¿Cómo te voy a decir lo contrario? Aunque la vaya a perder, te voy a decir que la voy a ganar yo. La pregunta es de una obviedad absoluta.
¿Y vosotros qué opináis?
No, ya ha sido un día...
¿Hay posibilidades de cambio? Pregunto, perdona, Nuria.
¿Con estas declaraciones de Gómez? Ninguna. Claro.
Con todos. Hoy ha sido un día de declaraciones, de verdad, casi que parece 28 de diciembre.
Lo es.
Esperanza hace un comité de dirección que dice que dedica a valorar el impacto de la subida de la luz a la economía española y al conjunto del país, ¿no? La Comunidad de Madrid. Mientras, Mariano Rajoy dice con toda la frivolidad del mundo que lamenta que el gobierno no tenga un detalle de cariño con los contribuyentes de cariño.
Que son fiestas.
Y luego Tomás Gómez hace también la última ejecutiva del año y dice que el proceso de primarias ha sido lo más importante o de lo más importante que le ha pasado a su partido. Entonces, ¿dónde está la ciudadanía de Madrid?
Pero yo, la verdad es que.
Es que no sé quién puede ganar.
Mi visión de futuro podría calificarla como optimista, catastrofista. O sea, pensando que si ocurre alguna catástrofe más, cosa que resulta bastante bastante más que probable, a lo mejor las cosas cambian de signo. Pero desde luego, a través de la catástrofe. O sea, no creo que esto vaya mejor, a no ser que vaya tan mal, que no tenga más remedio que ir a mejor, que es lo que está a punto de pasar.
Bueno. Y ahora escuchábamos en el boletín, es un pequeño paréntesis, pero escuchábamos a José Blanco, que ha hecho unas declaraciones en respuesta a otras que había hecho Mariano Rajoy, en las que se había referido a José Blanco como Pepiño. Entonces José Blanco contestaba, pues yo le podría llamar entonces Marianico. Y cuando escuchas esas cosas dices, pero...
Mira, Cristina...
Marianico el corto.
Pepiño, Marianico, nombre, seamos serios.
Es que, ya te digo, lo de los políticos españoles de estas últimas generaciones, de verdad, a mí me llevan a hacerme casi antisistema, porque es que...
No, antisistema.
No puedo con ellos. pero es que no solamente lo que tú acabas de hacer referencia en el boletín, es que la señora Esperanza Aguirre pasó de llamar al señor Blanco Pepiño, cuando era secretario en activo, secretario general o secretario de organización del Partido Socialista, le pasó de llamar Pepiño de manera despectiva a llamarle querido ministro, hasta la última vez en la estación de Atocha. Porque me guste, poquito de seriedad. Si es Pepiño, pues será Pepiño aunque sea ministro. Y si le menospreciaba cuando era Pepiño, cuando era secretario de organización, pues ahora, ¿por qué no le...?
Bueno, es la frivolidad de la que hablábamos,
completamente,
¿no? Esperanza hace el último comité de dirección y para nada, en ningún momento habla de Madrid ni de la ciudadanía de Madrid, que Mariano Rajoy habla de detalles de cariño, o sea, algo insólito, y además con mucha falta de respeto, porque habla de Pepiño y habla de la Chacón. Es absolutamente despectivo.
El alcalde de Valladolid, que encima dice que...
Efectivamente,
que
le va a dar votos. Es decir,
es un desprecio a toda la ciudadanía, que efectivamente Alfonso es un poco insultante, ¿no?
Y el Esperanza Aguirre, hoy yo vengo perplejo, es decir, cuando he estado viendo los teletipos y demás, ¿en calidad de qué ha hablado Esperanza Aguirre? ¿En calidad de presidenta de la Comunidad de Madrid, en calidad de presidenta del Partido de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, en calidad de jefa de la oposición? Porque
de sustituta, es que, claro, pues le ha
usurpado a Rajoy, con todo su cariño, le ha usurpado el papel, como es habitual, por otra parte.
Claro, pero es que fíjate de qué habla Rajoy.
De cariños.
Claro.
Sí, hay cariños que matan, ¿verdad? Y hay pepiños que matan.
Me da casi miedo haceros esta siguiente pregunta. Tal y como está la tarde, lo comentábamos antes de que comenzara el programa, que lo sepan todos ustedes, que menudos asuntos traíamos a la mesa hoy, que es el último día, que estamos de Navidades, bueno, todo malo. Pero os lo tengo que pedir, una reflexión o una conclusión de este año 2010 al que le quedan 3 días. ¿Cómo lo habéis visto, Nuria?
Moncho se ríe de fondo. No, yo creo que ha sido un año muy duro. Ha sido un año muy duro en muchos sentidos. Ha sido un año muy duro en lo económico para muchísima gente, pero incluso para las personas que económicamente no nos hemos sentido demasiado afectadas, porque creo que casi todo el mundo algo afectado se ha sentido, ha sido muy duro en recorte de derechos, ha sido muy duro en recorte de libertades, de mecanismos de participación ciudadana, y sobre todo es un año muy duro
porque ha sido muy decepcionante, ¿no? Yo creo que es muy difícil mantener la ilusión con la que comenzamos este año y lo que hablábamos antes, mirar hacia el 2011 viendo alguna rendija, ¿no? De cambiar este sistema que nos está hundiendo, ¿no? No solo se aceptan las desigualdades, nos resignamos, sino que las desigualdades aumentan y quienes han generado esta crisis están aprovechando de ella para recortarnos, mientras ellos se enriquecen más, para recortarnos económicamente y también en derechos a la ciudadanía y a los países. Así que mi balance es muy negativo, lo siento, Cristina Moncho.
A mí me parece que es un año de pérdida de la esperanza, y no precisamente de la guerra, desgraciadamente, sino de pérdida de la esperanza generalizada sobre cómo van a evolucionar las cosas. O sea, no solamente nos han ido mal, sino que, por lo que sabemos y por cómo suele advertir el gobierno socialista de lo que nos va a venir encima, por muy buenas palabras que digan, nos están advirtiendo de que va a ir todavía muchísimo peor. Luego ha habido una pérdida de esperanza absoluta y una pérdida de ilusión. Pero hay que reconocer que al fin y al cabo ilusión viene de iluso y que ya está bien de ser tan ilusos. O sea que mejor. Y lo único positivo que podrá tener este año habrá sido quizá una toma de conciencia mayoritaria de lo mal que realmente van las cosas, digan lo que digan los políticos.
Alfonso.
Bueno, pues en esa misma línea, yo creo que además, por añadir un nombre propio, yo creo que ha sido el año de la decepción de que ha provocado Zapatero, sin duda alguna. Pero añadido a ello, pues también es la decepción que provocan el resto, como más o menos he insinuado antes, pues el resto de los líderes políticos, la falta de categoría, la falta de liderazgo para sacarnos de este embrollo. Pero es que lo que tenemos es lo que hay, y las generaciones políticas de los últimos años son las que tenemos, y de algún modo nosotros los ciudadanos somos responsables porque les hemos apoyado. Pero yo lo que pediría es una utopía completamente. Lo que pediría es que efectivamente ni se presente ZP, que no se presente Mariano Rajoy, que se vayan Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón, y que venga sangre nueva, no necesariamente Tomás Gómez ni Lisabetsky, porque también tienen lo suyo, pero que venga sangre nueva, es decir, políticos. Y parto y reitero que se trata de una utopía, pero políticos con nuevas iniciativas, con nuevas ideas, y que se dejen de estas patrañas que nos están trayendo durante estos últimos años.
No hablaría de políticos, sino de políticas. Me parece que no es un caso de que mañana nos vaya a aparecer un líder carismático.
Pero es que como los políticos tampoco tienen políticas.
Claro, claro.
Bueno, ahí quedan vuestros deseos y vuestras utopías de las conclusiones. Espero realmente que os equivoquéis y que todo sea
yo
mejor el año que viene.
Nada, claro.
Moncho Alpuente, muchísimas gracias. Nuria Varela, muchísimas gracias. Y Alfonso García, muchísimas gracias. Querías dar unas palabras, ¿verdad?
Sí, la verdad es que a pesar de que parezca lo contrario, desde ayer más o menos a estas horas estoy muy emocionado y espero que me salgan las palabras para recordar a un compañero y amigo, Luis Mariñas, que falleció ayer, el Sandokan español de Televisión Española, de los telediarios, de Telecinco, de los desayunos que los reflotó en Televisión Española, también de Telemadrid. Aunque bien es verdad que en esta última etapa en Telemadrid pues no llegó en su mejor momento profesional ni tampoco personal. Fue calumniado, sufrió mucho, y todas esas calumnias y esos sufrimientos le pasaron factura, pero ante todo eso hay que recordarle como un gran profesional y un buen amigo que fue.
Pues ahí va un abrazo de todos nosotros a su familia. Alfonso García, Moncho Alpuente, Nuria Varela, feliz año a los tres. Muchísimas gracias.
Igualmente, feliz año.